En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Me han elegido casi viniendo del fin del mundo y pedía que rezaran por él, el 13 de marzo de 2013, el que sería el 266 sucesor de Pedro, el primer papa de la Iglesia.
Omnipotente Pater, es Filio, Espíritu Santo. Amén.
Últimas palabras al mundo de Francisco en la bendición del Domingo de Resurrección. Tiempo en la COPE para contarles toda la actualidad y el testimonio de la Iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Y lo hacemos en el contexto de la Pascua dentro del año jubilar, a pocas horas de la celebración de las exequias del sucesor de Pedro y también en los días previos a la ordenación y toma de posesión canónica de esta iglesia particular del obispo electo Eloy Santiago. El control de sonido hoy se encuentra, contamos con Jorge Medina, en la colaboración, como siempre, Luis Martín y un servidor, Paco Hernández. Gracias, amigos, por este ratito compartido en la radio.
Y un hombre, una mujer, un joven, una joven, que no se gobierna a sí mismo, es esclavo, es dependiente, no es libre. Y un joven tiene que soñar.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, un saludo para ti y también para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
Por supuesto que esta iglesia particular se une a la tristeza esperanzada de la iglesia por el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad.
En un comunicado, el administrador diocesano expresó que Francisco se preocupó por transmitirnos la alegría del Evangelio, que nace de la certeza del amor tierno y misericordioso de Dios y que se concreta en una llamada a la santidad, a la fraternidad universal y al cuidado armónico de la creación. Antonio Pérez Morales.
El Papa dice, expresando así en ese momento cuando él dice que ya siente que va se acerca a la fase final de su vida, que todo este momento de mayor dolor y tal, pues lo encomienda a dos realidades que son las que llevaba en el corazón, sin duda, que es la paz y la fraternidad universal. Este hecho que está tan entroncado con la historia de la salvación, con lo que es el cristianismo, con lo que es nuestra fe, no es una cuestión meramente política, es una cuestión que está enraizada, como digo, en la palabra de Dios, y ese fundamento lo tenía el Papa.
El Papa Francisco manifestó su deseo de visitar Canarias.
Efectivamente, visita con la finalidad de conocer de cerca el drama migratorio que nos afecta, agradeciendo al pueblo y a los obispos canarios la labor de acogida y acompañamiento de nuestras iglesias diocesanas. Y así, tras la visita del presidente de Canarias y de los obispos en enero del año 2024, comenzó a darle vueltas al asunto hasta que en septiembre lo manifestó por primera vez en público.
Io penso un po' a questo, andare alle Canarie, perché lì ci sono situazioni di migranti che vengono al mare.
Aunque el fallecimiento del Papa Francisco en cierto modo nos ha tomado de sorpresa y con dolor, hemos visto traicionado nuestro deseo de una pronta recuperación que no se dio. Nuestro administrador diocesano manifestó lo siguiente.
Su bendición a la ciudad y al mundo, eso que se conoce como bendición Urbi et Orbi, y con esas palabras, feliz Pascua, es un día hermoso para morir, para los cristianos, el día de la resurrección de Jesucristo, y desde el punto de vista cristiano y de la fe, pues es muy significativo que participe de la Pascua eterna en el día de Pascua.
Esta circunstancia de la sede vacante de la Iglesia Católica algo afectará a la pronta ordenación episcopal de nuestro obispo, Antonio Pérez Morales.
El cardenal que iba a ordenar a don Eloy, que tiene responsabilidades, por cierto, en Santa María la Mayor y es citado por el Papa en su testamento, encargándole la cuestión de su sepultura en la Basílica Santa María el Mayor, es el cardenal que iba a ordenar a don Eloy, pues no podrá estar, por supuesto, ni el otro cardenal, y seguramente afecta a otras personas también. Pero en el núcleo fundamental, que es la ordenación, pues no, en principio no, lo ordenará muy probablemente el que ahora ya es nuncio ante la Unión Europea.
Como saben, los restos mortales del Papa Francisco han sido trasladados de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro, donde su cuerpo reposará para que los fieles puedan rendirle un último tributo y oración antes de la misa de exequias que tendrá lugar mañana sábado 26 de abril de 2025. Será el domingo 27 a las 7:30 de la tarde la Eucaristía de Pascua por el eterno descanso del Papa Francisco en la Catedral de La Laguna, el funeral de nuestra diócesis.
En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Cada uno en su lengua repita conmigo: todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos.
Y como no podía ser de otra manera, la imagen de la semana tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Es la sección del programa cuyo responsable es el sacerdote Juan Pedro Rivero.
No entiendo, mujer, ¿por qué lloras?
No puede ser otra la imagen de esta semana. Una triste noticia que, por esperada, no deja de ser sorpresa. La gravedad de la enfermedad que padecía y de la que tan lentamente iba recuperándose ha sido definitiva. Muere el sucesor de Pedro, el Papa, que llegó del sur, de la periferia, que nos ayudó a dirigir la mirada hacia la descentralización del otro con la misericordia de la mirada de Dios, siendo testigos de que la llamada a la santidad se dirige a todos, y la actitud del anuncio de Jesús debe ser realizada con la alegría del Evangelio. Muere como vivió, invitando a la esperanza en esta simbólica experiencia del lunes de la octava de Pascua. Le devolvió el aliento al Creador y el soplo del Espíritu al Maestro. Ya no pudo respirar más y se dejó abrazar por la Madre de Jesús, la Virgen de los Mandarinos. En este momento me surge repetir aquellas palabras tan reiteradas por él y que tanto bien han hecho: seguir adelante. Seguimos adelante porque la Iglesia la lleva al Señor. Seguimos adelante nosotros que nos sentimos por ahora en esta sede nibariense doblemente vacante.
Pero que al tercer día volvería.
Gracias una vez más a Juan Pedro Rivero. Seguimos adelante porque la Iglesia la lleva el Señor. Seguimos adelante nosotros que nos sentimos por ahora en sede nibariense doblemente vacante.
En este punto del espejo escuchemos un tren de voces de seglares de esta iglesia nibariense que nos llegan desde El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife.
Ahora se encuentran libres.
Fue un papa que se preocupó y ocupó en que la Iglesia de Dios estuviera al lado de los más necesitados del mundo.
Y la verdad es que ha dejado el listón muy alto. Y
teníamos que, y sobre todo los sacerdotes, que oler a ovejas, estar cerca de los rebaños. Para mí también destaco del Papa Francisco pues su implicación con el medio ambiente en las encíclicas.
Fue un papa muy misericordioso, preocupado de los más necesitados, vulnerables y pecadores.
Que se caracterizó también por el diálogo con las diferentes iglesias.
Hombre bueno y cercano.
Ser un papa único y controversial.
Es un papado que nos ha alentado a la misericordia y a la esperanza de que tan necesitada está el mundo.
Hoy están descansando en la casa del Padre.
A pesar de que nuestra iglesia nibariense está en sede vacante doblemente, porque no tenemos un sucesor de Pedro ni un obispo diocesano, un hecho histórico sin duda alguna, a pesar de ello, digo, la vida de la iglesia continúa porque la conduce el Señor, y Luis nos va a dar datos que nos demuestran que efectivamente es conducida por el Señor.
Por ejemplo, en estos días se bendijo una imagen de María Auxiliadora en la plaza de San Sebastián de la Orotava. Paco Ojaldo, sacerdote salesiano.
Está escaneada la imagen de María Auxiliadora que tenemos en nuestra capilla, y después de haber realizado ese escaneo, pues lo hemos impreso a tamaño real en 3D.
Alrededor de 1.200 alumnos han disfrutado de la 21ª Semana de Cine Espiritual y en Valores, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa. Jesús Canino es profesor de religión.
Se proyectó la película Yo Capitán para alumnado de secundaria y bachillerato, a los que también se les habló del proyecto San Sofé, y el largometraje Guardiana de Dragones para el alumnado de primaria.
También se clausuró el 30 Congreso Internacional Diálogo Fe-Cultura, organizado por el Instituto de Teología de las Islas Canarias y la Universidad de La Laguna. Asimismo, las jornadas contaron con la colaboración de la Cátedra Cultural Pedro Bencomo y el Centro de Orientación Familiar. En esta ocasión, el Congreso abordó el tema La Cultura del Encuentro y del Cuidado. 25 años de atención y orientación familiar. Juan Pedro Rivero, director del Congreso.
Y todos reconocemos el valor de la familia. El cuidado de la familia, la atención a la familia es fundamental para tener una sociedad sana y en nuestro caso una iglesia sana y evangelizadora.
Ayer jueves celebramos la festividad litúrgica del primer santo canario, el santo hermano Pedro, con celebraciones eucarísticas tanto en la cueva del Médano como en el santuario de Vilaflor, además de las 18 rutas camino del hermano Pedro para mañana sábado. Alba Patricia, religiosa belnemita en la comunidad que está en la cuna natal del santo.
Es una invitación a celebrar constantemente nuestra fe, con la esperanza de que Cristo camina con nosotros, viviendo la caridad.
Seguimos con más ejemplos de una iglesia que sigue su curso porque está conducida por el Espíritu Santo, pues también los herreños celebrarán mañana sábado la llamada Fiesta de los Pastores. Nos lo cuenta Mari Carmen González desde la Isla del Meridiano.
El próximo sábado, en el Santuario de Nuestra Señora de los Reyes en la Dehesa, se celebrará la Fiesta de los Pastores. La Eucaristía será a las 11 de la mañana. Es la fiesta que cada año los pastores le hacen a la Virgen. Después de la Eucaristía será la procesión y acompañada por los pastores de la isla y también acompañada por los bailarines. A la llegada al Caracol, a las cuevas del Caracol, es subastado un cordero que ellos, los pastores, aportan. El dinero obtenido en esta subasta irá destinado a las necesidades del santuario y de la Virgen. A continuación hay una comida de hermandad también ofrecida por los pastores. No hay que olvidar que este protagonismo que ellos tienen en todo lo referido a la Virgen, ya que según la historia, pues la imagen fue entregada a ellos por unos navegantes que se dirigían a América el 6 de enero del año 1546.
Luis, coméntanos algún ejemplo más que hable de una iglesia que, aunque momentáneamente le falte el sucesor de Pedro, continúa siempre haciéndose y siempre estará por hacer, y así nos das pie a nuestro tiempo de entrevista. Luis, por favor.
Sí, por ejemplo, este domingo se desarrollará el cuarto encuentro de Pascua de todas las hermandades y cofradías de la Orotava. También, además, continúan los preparativos para la ordenación y toma de posesión canónica de nuestro obispo electo, Eloy Alberto Santiago. Y también tendrán lugar las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz en el edificio del Seminario de La Laguna desde la tarde de hoy viernes hasta el domingo.
Datos de una iglesia que, aún en sede vacante, hace presente al Señor en estas tierras bañadas por el Atlántico. Antes del momento de entrevista, escuchemos la voz de los sacerdotes de nuestra Iglesia Diocesana sobre el Papa Francisco.
Todos, esa expresión que tanto marcó, que todos son acogidos en la Iglesia, los colectivos, todas las personas, todas las maneras de pensar.
Hoy la Iglesia ha perdido un gran hombre de Dios.
La voz de este pastor se apaga, pero no se apaga para no escucharse más. Se apaga para descansar en la eternidad. en la eternidad que Dios nos ha ofrecido. Pero es una voz que queda resonando en el corazón de todos los católicos.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Precisamente, Monseñor Fernando García, obispo responsable de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, se encuentra estos días en nuestra Iglesia Diocesana para participar en las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz.
Sí, saludamos a esta hora, en este tiempo de radio, a Santi Catalán, que es el responsable de la Comisión Justicia y Paz Tenerife. Un saludo y muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Antes que nada, refréscanos para empezar, ¿qué es esta comisión llamada así, Justicia y Paz?
Bueno, es una comisión que nació en el año 2001 de la mano del que era obispo entonces y Carmen Luisa González Expósito, que fue la primera presidente de la entidad. La idea, pues, es la misma que el presidente de las comisiones diocesanas en toda España de Justicia y Paz, que es promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, que si lo traducimos en lenguaje profano, entre comillas, pues se podría sintetizar en derechos humanos, en ecología integral y educación en valores.
¿Y qué y cuánto de extendida está por otras diócesis de la Iglesia en España?
Pues ahora mismo está, si me pongo a nombrarlas todas, seguro que me dejo alguna. Podríamos decir que está en el 50% de las diócesis españolas, no están todas, pero unas cuantas sí. Y aquí en Canarias solamente estamos aquí en la provincia de Tenerife, en la diócesis nivariense.
Una entidad de iglesia formada. ¿Por qué tipo de personas y cuál es su perfil?
Bueno, el perfil es tan amplio que, mira, por poner un ejemplo, hay quien dice, bueno, es que una entidad confesional, entonces esto pues era muy religioso o tal, pues la entidad es, pero es una entidad muy abierta a todo el mundo. Hace relativamente poco, cuando todavía teníamos subvenciones, hace ya unos años que no tenemos ninguna subvención, pues había personas contratadas. Una de ellas era musulmana, y una musulmana convencida, con su vestimenta típica propia de una mujer musulmana que quiere vivir los valores del Corán. Y ella, pues dentro de la dinámica que normalmente llevábamos, pues viendo las dotes que tenía, sus características, sus cualidades, pues decidimos nombrarla coordinadora del grupo, pues y es la que coordinaba las tareas, los talleres que se llevaban a cabo, tanto aquí en el barrio de la Cruz del Señor, como en los colegios donde se desarrollaban también labores educativas con los niños, en absoluto. Y luego, a la hora de trabajar también con las personas, no hacemos tampoco ninguna distinción entre personas creyentes o no creyentes, o personas de una religión o de otra religión, jamás.
Otras acciones, sí. Nos queda poco tiempo. Entonces, cuéntanos, para finales de abril, tiene un encuentro de comisiones de justicia y paz de la Iglesia en España, aquí en Tenerife. ¿Cuál es el tema que les convoca y a grandes rasgos cómo están programadas esas jornadas de finales de abril?
Bueno, pues bien, hay un eslogan que le hemos puesto: derechos humanos y migraciones. El año pasado se celebraba el 75 aniversario de los derechos humanos. Eso se celebró en Mallorca. Allí nos juntamos todas las comisiones de justicia y paz de toda España. Y allí mismo estuvimos hablando de las próximas. Y dijeron, Santi, os toca. Y entonces, pues bueno, pues vamos a enlazar el tema este con el tema de las migraciones. Y lo vamos a hacer en Tenerife, que es un lugar idóneo. Habida cuenta también de cómo lo estamos viviendo también nosotros.
Claro.
Y entonces, pues, hacer ahí una llamada a todas las entidades sociales, especialmente de Iglesia, para que nos sumemos en la organización y desarrollo de estas jornadas. Y se desarrollarán el viernes 25, 26 y 27 de este mes de abril, y concretamente en el seminario. Empezarán el viernes por la tarde, a las 4 de la tarde, ya empezaremos con la acogida. Habrá un par de ponencias. La primera será sobre palabra, doctrina social de la Iglesia y migraciones, que eso lo llevará a cabo Fernando García Gatiñanos. Luego una ponencia sobre la ley de extranjería española y el marco de la Unión Europea, evolución punto actual y retos y posturas ante ella.
Se pueden consultar todos estos datos en la web de Justicia y Paz, ¿no? Creo.
Sí, eso está en el blog de Justicia y Paz, ahí encontrarán toda la información. Y también, pues si ponen el buscador de Google, Derechos Humanos, Inmigraciones, Justicia y Paz, ahí aparecerá enseguida el link de la Comisión General de Justicia y Paz, donde encontrarán absolutamente todos los detalles.
Santi Catalán, perfecto. Responsable de la Comisión Justicia y Paz Tenerife. Un abrazo, muchas gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Esto ha sido todo en este especial de hoy. En la parte técnica, Jorge Medina también nos ha acompañado, como siempre, en la colaboración Luis Martín. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y buena semana de Pascua también para todos.
Buena semana de Pascua para todos, por supuesto. A nosotros solo nos resta agradecerles el tiempo de escucha que nos dedican cada viernes. Eso, sigan en la buena sintonía de la cadena COPE. Con Dios, amigos, con Dios. Y mañana, por supuesto, la retransmisión de las exequias del Papa Francisco. Aquí, en esta cadena, en la cadena COPE. Con Dios, amigos, con Dios. Buenas tardes.
Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría a Santo Padre que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
A veces nos podemos preguntar qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Históricamente parece que sí resucitó, pero lo más importante es experimentar y sentir que nuestra vida es otra gracias a Jesucristo. Conocerlo nos cambia y nos lleva a tener una nueva vida. Feliz Pascua para todos y hasta la semana que viene.
Cristo no ha resucitado. ¿Qué hacemos entonces de pie? Seguir esperando, van a enseñar nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, la noche nos puede vencer. El triunfo raro del pecado, la muerte tiene el poder. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó sin redención, sin salvación.
Resucitó, resucitó.
¿Quién nos podrá defender? ¿Quién camina a nuestro lado? ¿Quién nos podrá socorrer? Si Cristo no ha resucitado, nada podemos hacer. Todo queda trastocado, todo se pierde sin Él. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó sin redención, sin salvación.
Resucitó, resucitó.
¿Qué hacemos entonces de pie? Vano es seguir esperando, van a enseñar nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, la noche nos puede vencer. El triunfo raro del pecado, la muerte tiene el poder. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó sin redención, sin salvación.
Resucitó, resucitó.
nos podrá defender? ¿Quién camina a nuestro lado? ¿Quién nos podrá socorrer? Si Cristo no ha resucitado, nada podemos hacer. Todo queda trastocado, todo se pierde sin Él. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó.
Resucitó, resucitó el Señor, resucitó.